Una imagen para la historia. El pasado martes, en la Epifanía, el Papa León XIV cerraba la Puerta Santa de San Pedro, por la que han pasado miles de peregrinos de todo el mundo en el Año de la Esperanza. Un tiempo en el que hemos redescubierto que la esperanza con mayúsculas es la que da sentido a la existencia humana y que es la esperanza, esta vez escrita con minúscula, la que debe seguir impulsando a anunciar cada día la misión de la Iglesia. Ahora nos toca a nosotros mantener abiertas las puertas de la esperanza en lo cotidiano, en el compromiso con los más débiles, en las palabras que consuelan, en la fe que se vive con coherencia. Porque el año jubilar termina, pero la esperanza debe ahora empezar a dar sus frutos.
En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y esto es El Espejo Andalucía. Comenzamos un nuevo año con nuevos retos, pero con el mismo ímpetu, el de seguir anunciando buenas noticias de la Iglesia en Andalucía. Venezuela es actualidad desde el comienzo del nuevo año y en este país tiene la diócesis de Málaga un pedacito, la misión diocesana de Caicara del Orinoco. En Carnillamas, cuéntanos.
Allí se encuentra Juan Manuel Barreiro, sacerdote responsable de la misión diocesana. Tras todos los sucesos que se están viviendo en el país y que se han cobrado la vida de un centenar de personas, según los últimos datos, lanza esta petición.
Dios quiera que al concluir ya el Año Santo de la Esperanza, pues sea para nosotros el comienzo de ya no solamente de seguir esperando, sino de alcanzar la libertad, ¿no? Que sigamos rezando por Venezuela, por este pueblo, ¿no?
Para Barreiro, esta misión está en las periferias de todo y no es un lugar significativo para nadie. Eso les da cierta tranquilidad, pero también mucha incertidumbre.
Y en Almería todo está listo para que mañana los jóvenes se reúnan en el seminario y comenzar así un nuevo año cargado de buenos propósitos con los que hacer vida su experiencia de fe, como nos cuenta Ramón Bogas.
Sí, Lola, los jóvenes almerienses vivirán mañana, 10 de enero, una intensa jornada de encuentro y reflexión en el Mini Edihub, una cita que reunirá a chicos y chicas de distintos puntos de la diócesis para compartir fe, experiencias y compromiso cristiano. A lo largo del día podrán conocer el testimonio de un misionero almeriense en Perú, la labor de los voluntarios de pastoral penitenciaria o la historia de un joven migrante que vive en la Casa Grupo de los Jesuitas. Una jornada marcada por la escucha y el diálogo con los verdaderos protagonistas, como nos cuenta José Aliaga, delegado diocesano de la juventud.
Pues los chavales y los jóvenes, que son pues, el gran tesoro que tenemos en la diócesis, que prometen además hacer lío y comprometerse desde la fe en sus parroquias y movimientos.
Y seguimos con jóvenes y nos vamos hasta Granada, donde comienza un nuevo curso de pastoral juvenil, informa Paqui Pallares.
Sí, Ramón, continúa abierto el plazo de inscripción para participar en el curso oficial de monitor de ocio y tiempo libre que se organiza por primera vez en la archidiócesis con la pastoral juvenil y la Escuela Diocesana Gaudium de Córdoba. Serán 4 fines de semana entre enero y abril. Las plazas son limitadas para un total de entre 20 o 25 alumnos, de forma que la atención formativa sea lo más personalizada posible. Esta delegación anima a participar en esta acción formativa de gran interés para la actividad pastoral con niños, jóvenes y adolescentes.
Don Jesús Fernández, obispo de Córdoba, inicia este 2026 con su visita pastoral que le llevará a conocer y profundizar en la realidad cordobesa de una forma poliédrica y profunda. Nati Gavira.
Aunque Monseñor Jesús Fernández ya ha recorrido buena parte de la diócesis cordobesa, se adentra ahora a conocer de forma cercana y directa las parroquias que conforman el arciprestazgo de Baena Castro del Río, un encuentro que en Nueva Cartella, primera etapa de esta visita, viven como un signo de unidad. Jesús Ángel Doblas es el párroco de la localidad.
Ya que esto significa cercanía y acompañamiento pastoral.
El prelado se dispone así a conocer no solo los templos y su organización de la mano de los sacerdotes, sino a los grupos de las distintas parroquias y a los fieles que la conforman.
El pasado 13 de diciembre, Jaén acogía la ceremonia de beatificación de 124 mártires jiennenses que entregaban su vida por amor a Cristo, entre ellos una religiosa, Sor Isabel María Aranda, de la que se conmemora este martes el 89º aniversario de su martirio. Vanessa Muñoz.
Y justamente ese día, el 13 de enero, se celebra en el Monasterio de las Clarisas de Jaén una Eucaristía de Acción de Gracias por el testimonio de entrega y de fe de esta religiosa que fue cruelmente martirizada con 47 años y que ya forma parte de los mártires de la Iglesia del Santo Reino. Ese día el obispo de Jaén presidirá la Eucaristía donde se hará entrega a la comunidad de Clarisas de algunas de las reliquias que se conservan de esta religiosa y que se venerarán a partir de ahora en este convento, el más antiguo de la capital.
Se quedan ahora con su COPE más cercana. Nuevos comienzos. Ha arrancado 2026 y casi sin darnos cuenta, algo en nosotros sabe que los comienzos son importantes. Enero llega cargado de propósitos, de deseos, de pequeñas promesas que nos hacemos a nosotros mismos. Vivir con más calma, cuidar mejor a quienes queremos, no dejar para mañana lo importante. La fe siempre ha hablado de los comienzos como oportunidad. Dios no se cansa nunca de empezar de nuevo con nosotros, incluso cuando nosotros sí nos hemos cansado a veces hasta de nosotros mismos. Cada amanecer es una página en blanco, no para borrar lo vivido, sino para escribirlo y hacerlo con más sentido. Este inicio de año no nos pide grandes gestos, sino pasos posibles y reales. Reconciliarnos, escuchar más, tender la mano, mirar la realidad con esperanza. Porque empezar de nuevo no es olvidar, es aprender, es confiar. Este año que comienza nos debe encontrar despiertos, disponibles y abiertos, porque incluso en medio de la incertidumbre, cada nuevo comienzo es siempre una buena noticia. En realidad, la buena noticia. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido o bienvenida al espejo de la Iglesia de Jaén. Este primero del 2026 para COPE Jaén. Después de conocer la actualidad de las iglesias del sur, nos centramos ya en la nuestra, en la particular del Santo Reino. Vanessa, feliz año.
Hola Lola, feliz y bendecido 2026 y un afectuoso saludo a nuestros fieles oyentes que cada viernes se conectan con nosotros. Una de regalos, de vuelta a la normalidad y de buenos propósitos.
¿Nos adelantas los temas del espejo de este viernes?
Comenzamos con la actualidad de la semana que pasa por la Epifanía y por la recepción de sus majestades los magos de Oriente en la catedral.
El pasado 13 de diciembre la catedral acogía la beatificación de los 124 mártires de la Iglesia de Jaén. Hoy charlaremos con el sacerdote y periodista Juan Rubio, que viene a hablarnos sobre los 12 mártires de Andújar que plasma en su última publicación literaria.
Y el domingo que viene es Infancia Misionera, la responsable de obras misionales pontificias de la diócesis de Jaén, Paqui Vela, nos cuenta en qué consiste esta campaña.
Comenzamos ya, pero antes les saludamos a los mandos técnicos, como siempre, nuestro querido Ángel López. Le ponemos voz, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 9 de enero, escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro espejo arranca cada viernes con el repaso de la actualidad de la semana, una semana marcada en lo informativo por la solemnidad de la Epifanía. El lunes 5 de enero, el obispo recibía a sus majestades en la catedral antes de encontrarse con los niños y las niñas de Jaén en una cabalgata que estuvo deslucida por la lluvia por la mañana y, como es ya tradición, veneraron al Niño Dios. El obispo le presentó su carta en la que tuvo presentes a los enfermos, a los pobres, a los jóvenes y a los ancianos. Lo escuchamos.
Os ruego que al dejar vuestros presentes ante el niño, le digáis también de mi parte al oído que esa esperanza que a lo largo de este pasado año ha sembrado en el corazón de tantos jienenses dé fruto en abundancia. Que la fe siga moviendo a esta tierra enraizada en ella, de gente buena y trabajadora, y que seamos constructores de paz, de unidad, que cada uno desde su trabajo diario y desde su responsabilidad haga crecer esta paz, esta unidad y también la justicia igualitaria entre nosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y cuando aún tenemos reciente la beatificación de los 124 mártires de la Iglesia de Jaén, hoy queremos recomendarles un libro, porque todavía es tiempo de regalar en esta Navidad. Un libro que recoge la historia de amor de 12 paisanos nuestros, en concreto de Andújar, y que ha relatado el sacerdote diocesano y periodista Juan Rubio. Buenos días, Juan, y gracias por atender El Espejo de COPE. Los mártires del siglo XX en España han ido unidos a un erróneo concepto del martirio y a una idea de índole política o partidista, lejos de la realidad, porque la causa del martirio está lejos de todo sesgo político. El título de tu libro se llama Testigos del amor crucificado. ¿Es toda una declaración de intenciones?
Feliz año nuevo para ti, pero también para todos aquellos que escuchan la cadena COPE. Bien. La pregunta primera que me haces, pues mira, todo lo que sea una muerte, un martirio, fruto de una persecución, y que esa persecución sea sistemática, y que lo sea por decisión de una clase política, es ya algo que lleva a entender que el martirio de la Iglesia y la persecución de la Guerra Civil, 80 años después, siga siendo politizada. Los mártires que murieron por odio a la fe, murieron porque quienes los mataban odiaban la fe. Por eso no hay que alarmarse. Una cosa es politizar y usar a los mártires como bandera política, y otra cosa es entender que los mártires eran personas que vivían en un lugar concreto, en una nación concreta y en una guerra fratricida. Por lo tanto, eran gentes de un país y en un momento trágico. Las beatificaciones de los 124 mártires las vivamos con agradecimiento y como testimonio de sus muertes, las vivamos de manera triunfalista o, por el contrario, las vivamos con la sencillez del cristiano.
¿Qué te llevó a elegir el martirio de estos 12 andujareños de entre los 124 que fueron elevados a los altares el pasado 13 de diciembre en nuestra catedral?
Pues los elegí a los 12 porque eran de Andújar, porque los mataron en Andújar, porque vivieron su ministerio en Andújar, son parte de la historia de la Iglesia. Y me interesaba porque son muchos los cristianos, sobre todo las generaciones jóvenes, los que no saben nada, los que desconocen todo aquello que sucedió en la locura nacional que fue la Guerra Civil Española. Y desconocen también que todavía quedan restos de aquel enfrentamiento y que hay que superarlo. Y se supera conociendo el contexto, conociendo el momento y conociendo la realidad. No podemos borrar de la historia de la Iglesia en Jaén, en Andújar, esa triste página, pero a la vez gloriosa página martirial. Y en el fondo también otra razón. Llevo 3 años tomando apuntes para algún día hacer una historia de lectura sencilla y resumida de la Iglesia en Andújar. Y bueno, pues por eso esta es, de alguna manera, parte de ese interés. Así que eso me llevó a escoger a estos. Me hubiera gustado también el resto, pero el tiempo apremia.
Pero tu libro es más que el desarrollo de los trágicos acontecimientos. Hay un estudio del antes, del durante y del después. ¿Qué te impulsó a escribir sobre esto?
El libro lleva mucho texto de contextualización. El momento de Andújar en aquella época. Hay que contextualizar para poder entender algo que yo me preguntaba al ponerme a escribir el libro y que encontré la respuesta que pongo en el primer capítulo titulado Invitatorio. Contextualizar es bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquello? Y yo me preguntaba, ¿cómo es que una ciudad con 20.000 zonas, una ciudad la más religiosa de la provincia de Jaén, una ciudad en la que esas 20.000 personas en 1927 habían vivido de manera extraordinaria, con una gran fe, devoción, el séptimo centenario de la aparición de la Virgen de la Cabeza? 3 años de una profunda vivencia espiritual. ¿Cómo es posible, me preguntaba, que unos 5 años después la mitad de esa gente quisiera arrancar de raíz la fe de Andújar y hacer que la Iglesia en Andújar y en España desapareciera del mapa? ¿Cómo es posible? Y encontré la respuesta en el libro Masa y Poder de Elías Canetti. En ese libro él se preguntaba, como yo me pregunto, ¿por qué el holocausto? Y encontró la respuesta, porque cuando las ideologías eliminan a las personas y las convierten en masas para mejor manipularlas, ya la masa piensa, sueña, habla, actúa y vive como dicen quienes la han formado, quienes la usan. Desaparece la persona, desaparece lo personal. A mí ya no me importa que a quien le pego el tiro sea un vecino, un hermano, algo mío, a mí. Entonces me importa que piense como la masa y que no vea en ellos nada más que al enemigo. Eso es muy importante. Y eso es lo que contextualizo en las tres partes. Así que el contexto es importante.
Entre todos, ¿cuál es el testimonio martirial que más te ha llegado?
Mira, testimonio, pues yo te diría tres, así rápido. El del seglar artero, Juan Manuel Solás, que habiéndose enterado por un amigo que su hijo estaba puesto en una lista negra para ser tirado, él se las buscó de todas las maneras posibles para hacer que borraran a su hijo de la lista y pusieran su nombre. Otro ejemplo, pues el del párroco de Santa María, un hombre muy inteligente, tenía tres doctorados, un hombre, pero también muy apasionado, muy político, pero tenían ganas. Y este hombre estrenaron la Checa en Andújar. Los comunistas, que eran los responsables de la Checa, lo llevaron a taller de un palacio que es en donde instalaron la Checa. Allí lo desnudaron, lo pusieron a cuatro patas, le ataron al cuello un collar y con una cuerda lo pasearon como un marrano por toda la plaza. Después, como un marrano, lo abrieron en canal, le sacaron las tripas y después, como un marrano, lo hicieron chorizo. Y la tercera es muy significativa. Es Romeu, el sacerdote cojudo de San Bartolomé, que había sido vicerrector del santuario. Este chico era de familia muy sencilla, muy pobre, solo vivía su madre. Su padre había sido un conocido socialista, su tío era entonces un socialista importante en el Frente Popular y sus otros tíos eran comunistas muy destacados. Pues bien, cuando se entera su madre de que lo han detenido, corre a casa de su tío, el socialista, y se lo dice, y el tío sale a buscarlo y recorre la ciudad. Primero va a la casa del pueblo y allí pues le dicen que no saben nada, pero con cierta sorna. Y él entonces, enojado, como llevaba la escopeta, pegó tres tiros al techo y se fue dando un portazo. Y cuando ya iba a la sede del Frente Popular, alguien le dijo que ya habían matado a su sobrino. Entonces entró a la sede del Partido Popular, apuntó con la escopeta a los que allí había y les dijo, a gritos y a voces, no pasará ni una semana sin que os haya pegado cuatro tiros a los que hayan sido los que han matado a mi sobrino.
¿Es difícil entender en nuestro mundo y en nuestra sociedad el martirio?
Es muy difícil entenderse, porque vivimos en una sociedad muy cerrada, muy egoísta, y entonces el martirio se entiende como algo romántico, pero que no sirve para nada. Por lo tanto, es muy difícil que hoy se entienda el martirio, porque cuando falta la generosidad y cuando falta la entrega, y como el martirio es la máxima entrega, pues al final, si en eso no se cree, pues ¿para qué? ¿Para qué se dejan matar? Yo creo eso, ¿no? Por eso no tiene tanta importancia en la gente.
Juan, ¿qué has aprendido de la vida de estos mártires? ¿Y para cuándo tu próximo libro?
Mucho, he aprendido mucho. En tres meses que el texto era el doble de lo que se ha publicado. Es que he gozado, pero sobre todo me he sentido más sacerdote y muy, muy agradecido a estos antepasados que tanto bien han hecho con su muerte material. Y bueno, que si estoy preparando, sí fue entregar el libro, el texto a la imprenta y por la tarde ya retomé la novela, bueno, la primera novela de una trilogía. Una trilogía que se llama Cáliz de Barro y que aborda la vida de la iglesia en Andújar durante toda la dominación musulmana. Es importante conocer la historia. Por eso yo ahora la voy a acercar en novela, porque la gente de hoy quizá como no aprenden esa historia en los centros educativos, habrá que ofrecérsela en la narrativa. Muchas gracias por llamarme y disculpad si no he sido claro en la exposición y si he omitido algo o alguien en el libro.
Ya lo saben, Testigos del amor crucificado. 12 mártires de Andújar por odio a la fe, del 15 de agosto al 17 de octubre de 1936, escrito por Juan Rubio, a quien agradecemos su presencia aquí en COPE Jaén, en El Espejo, para darnos testimonio de lo que ha sido su último trabajo literario. Ya está disponible en las librerías para que ustedes lo adquieran y puedan comprobar cuánta gente buena ha pasado por esta tierra dando su vida por fe a Jesucristo.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El próximo 18 de enero la Iglesia celebra la Jornada de Infancia Misionera bajo el lema Tu vida, una misión. Una jornada impulsada por Obras Misionales Pontificias que nos invita a mirar el mundo con ojos de niño y corazón misionero. Para conocer mejor esta campaña y cómo se vive en nuestra diócesis, hablamos hoy con la responsable de Obras Misionales Pontificias en Jaén, Paqui Vela. El domingo 18 de enero celebramos la Jornada de Infancia Misionera. Paqui, cuéntanos, ¿en qué consiste esta campaña de Obras Misionales Pontificias y cómo pueden participar los niños de nuestras parroquias y colegios?
Hola, Vanessa. Pues la Jornada de Infancia Misionera son una campaña de Obras Misionales Pontificias que nos recuerda que los niños también son protagonistas de la misión en la Iglesia. No solo son destinatarios de ayuda, sino pequeños misioneros a quienes rezan, comparten y ayudan a otros niños del mundo. Esta jornada se viene con el lema que resume muy bien su espíritu: los niños ayudan a los niños. A través de la infancia misionera se apoyan proyectos en países de misión que garantizan educación, atención sanitaria, alimentación y sobre todo el anuncio del Evangelio a millones de niños. ¿Cómo pueden participar? Es muy fácil. Lo más importante es rezar por los niños de todo el mundo y por los misioneros que lo acompañan día a día, conociendo otras realidades, tanto a través de actividades, vídeos, testimonios, materiales que ofrece, por ejemplo, Obras Misionales Pontificias, pues tienen muchos materiales para abrir el corazón a la Iglesia Universal, a los niños. Compartiendo con pequeños gestos solidarios, con la hucha, los dibujos, que hay concursos de dibujos para los niños, con pequeños gestos solidarios también son importantes. Participando en las celebraciones, yendo a la misa, cuando se hablan de las misiones, en dinámica, en las catequesis, con los grupos de infancia misionera que suele haber en las parroquias, pues todos esos actos, pues los niños van aprendiendo lo que es la misión. Ayuda a que crezca su corazón universal, es decir, que aprenden de que pueden cambiar el mundo desde aquí. Y los niños también son misioneros, no nos olvidemos.
El lema de este año es Tu vida, una misión. ¿Qué mensaje quiere transmitir especialmente a los niños y también a sus familias?
El lema Tu vida, una misión quiere transmitir un mensaje muy claro y muy cercano y muy sencillo. Cada niño es importante para Dios y su vida tiene un sentido misionero. No solo cuando sean mayores, sino desde pequeños. Su forma de ser, su alegría, su manera de tratar a los demás y sus pequeños gestos cotidianos. No hace falta irse lejos para ser misionero. En casa, en el cole, con los amigos, se puede amar, ayudar, perdonar y compartir. Y así anunciar a Jesús. Ellos también pueden cambiar el mundo siendo buenos, solidarios, rezando por los demás. Y en la familia, en primer lugar, donde se aprende a vivir la fe como misión, es dentro de una familia, dando el ejemplo diario. Educar en la solidaridad, en la oración, en la apertura a los demás, en una forma concreta de vivir la misión en casa. Acompañar a los hijos en iniciativas como la infancia misionera. Ayudar a que crezcan con un corazón sensible y universal. En definitiva, tu vida es una misión. Nos invita a descubrir que toda vida, por pequeña que sea, es un regalo para los demás. Y que juntos, niños y familias, podemos hacer el día a día un espacio donde el amor llegue a todos.
Pues como siempre agradecemos a Paqui Vela, que es la responsable de Obras Misionales Pontificias aquí en la diócesis de Jaén, que nos haya atendido.
Muchas gracias, Vanessa.
Y antes de concluir, anótense una cita. El tiempo de Navidad concluye con el bautismo del Señor, que celebraremos, si Dios quiere, este domingo, y que en la catedral lo presidirá a las 11:30 de la mañana nuestro obispo Don Sebastián. Contará con el acompañamiento musical de los seises de la Capilla del Salvador de Úbeda. Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lolo Caña. que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención. Feliz 2026 y buenas tardes.